Acqua.
Where?
Hati.
Vada.
E.
Mango.
Ige.
Water.
Agua. Mayo.
Agua.
Tlalpan mío, pueblecito sureño metido en esta gran urbe que nos comes, ¿a qué te sabe la lluvia de junio que se resbala en tus muros de adobe? Recorro tus calles angostas, largas, entre casonas viejas, casi ocultas entre el ramaje de las trepadoras que en este mes imperan por la lluvia. ¿Quién pintó tus recovecos de verde, Tlalpan mío, y el musgo de tus fuentes? ¿Quién dejó un trozo de amor en tus parques y aquel silencio brumoso en tus tardes? Tlalpan, Manuel Valles.
Agradecemos, como cada semana, la escucha de este programa llamado Aqua. Hoy tenemos el agrado de conversar con Víctor González y Daniela González. Ellos se dedican a la cunicultura,
es decir, a la crianza de conejo con fines comerciales.
Bienvenido, señor Víctor González.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros por esta entrevista. Esperemos que sea de interés para sus radioescuchas.
Hace poco probé el jamón que ustedes producen. La verdad me encantó. Platiqué con Daniela ahí en el Tianguis Alternativo del Valle, donde ustedes comercializan sus productos todos los domingos de 9 a 2 de la tarde. Y la invité a que nos platicara de su proyecto familiar. Ella prefiere, aunque está aquí presente, que sea su papá el que nos dé los pormenores de toda esta trayectoria por la que ha atravesado la familia para llegar hasta donde están el día de hoy. Bienvenida, Daniela.
Hola, muchas gracias.
Tú estás apoyando en la parte comercial de la granja cunícola La Victoria.
Sí, justamente. Y ahora pues a mí me toca darle continuidad al proyecto que iniciaron mis papás.
Señor Víctor González, platíquenos dónde está su granja y por qué deciden empezar el proyecto que se llama Cunicultores Unidos La Victoria.
Nosotros como unidad productiva estamos en la alcaldía de Tlalpan. Somos vecinos prácticamente de la caseta de cobro hacia Cuernavaca y también de la entrada por la Federal a Cuernavaca a los pueblos del Ajusco. Estamos en el kilómetro 25.8, prácticamente de la carretera federal, y ya les comento, es de también vecinos de la caseta de cobro hacia Cuernavaca. Este tema de la cunicultura hace alrededor de 26 años no estaba contemplado como un proyecto para la familia. La vida tiene muchas connotaciones y aquí el caso que le da vida a esta granja, que es nuestro hijo Orlando. Orlando es un chico con capacidades diferentes y en sus primeros años de vida los médicos indicaron muy concretamente que por su situación que él ya presentaba en esta discapacidad, él tenía que ingerir una fuerte o una alta cantidad de proteínas. Nosotros ya sabíamos que el conejo es una especie que aporta muy buena proteína en la alimentación. Resulta que Orlando entra a un plan de cirugías y en ese plan de cirugías obliga a tomar una decisión en la familia. Como fue el primer hijo, mi esposa, la señora Minerva, y yo, su servidor Víctor González, en una plática se decide que mi esposa se va hacia el cuidado intensivo de Orlando por su condición de discapacidad. Ella deja la industria, ella de formación es ingeniero químico industrial, y pues como se desarrolló en el área precisamente de ese mismo nombre, desarrollo, ella entendía o ha entendido muy bien el concepto de las formulaciones, pero al quedarse como la cuidadora de Orlando, siente que hay más cosas que hacer, no nada más estar en el cuidado frente a Orlando. Nuestra comunidad es una comunidad rural, en la cual por ahí del año 2009-2010 existe desde ese entonces un apoyo a las familias que se llaman apoyos de traspatio. Esos apoyos de traspatio, por ser una comunidad rural, consisten en el otorgamiento de especies animales para cuidado y crianza. Mi esposa se inscribe y es beneficiada con un lote de gallinas, de guajolote y de conejos. También tenemos ya muy bien conocido de que el conejo es una especie que se reproduce muy fácilmente. Entonces, aquí se dio la explotación de la gallina, porque era gallina de postura. Había muy buena cosecha de huevo. Eran alrededor de 3 kilos por la mañana y 2 kilos por la tarde. Teníamos bastante producción de huevo. Se acabó la producción del huevo, también del guajolote. Nos quedaron al final los conejos. Pero para esto, la gente que revisa los proyectos nos dice: oigan, les fue muy bien con las gallinas, les fue muy bien con los guajolotes, pero no vemos que echen a andar la parte de los conejos. Y bueno, la razón fue, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Pues va a haber mucho conejo y después, ¿qué vamos a hacer con ellos? A razón de ello, me invitan a una presentación de resultados en la alcaldía de Xochimilco de un modelo administrativo que se llama Sistema Producto Conejo del Distrito Federal. Asistimos, quedé cautivado con todas las actividades que se desarrollan alrededor del conejo y me inscribí en ese grupo. Y ya regreso con la esposa y le platico: oye, ¿qué crees? Que los conejos así, así, se obtiene esto, se puede generar esto. Y fue ahí que empezamos en realidad el proyecto de granja, que por nombre inicial lleva la victoria, pero lleva la victoria no en referencia a un servidor, sino la victoria porque a través del cuidado de la granja hemos venido dándole mucho beneficio a Orlando, a nuestro hijo. Entonces, para nosotros, el nombre de la victoria nos da la fortaleza de que Orlando ha sido el vencedor, pues en todo este tema de su discapacidad. Es por eso que la granja tiene ese nombre. Y de ahí nació el amor hacia la acuicultura, por muchos beneficios.
Empiezan el proyecto con las gallinas, con este proyecto de traspatio, ¿en qué año?
En el 2009 empezamos con ese traspatio. Fue algo gracioso porque nos llegaron, si no mal recuerdo, 160 gallinas y 10 guajolotes doble pechuga, eso sí me acuerdo muy bien. En ese caso, dos conejas, Nueva Zelanda, y un semental Nueva Zelanda, que ahora, es más, le comento que hasta esa fecha del 2009 no conocíamos bien o de bien el nombre de las diferentes razas de conejo. En ese entonces, si no mal recuerdo, Orlando ya tenía alrededor de 8 cirugías. Y la que más dio la inclinación a que atendiéramos una alimentación muy rica en proteína fue en una cirugía de artrodesis donde le colocaron una varilla en la espalda.
¿Y ahí cómo resolvían esta parte de darle alimentos con alta proteína?
Pues precisamente porque el cuidado, él se manifiesta como una talla chica. Y además con una situación de bajo peso, por lo mismo de que en la artrodesis, la colocación de la varilla, fue necesaria por la escoliosis que se venía presentando en Orlando, escoliosis muy severa. Entonces, para detener la escoliosis, se le hace la artrodesis y es ahí donde se requiere la ingesta fuerte de proteína para Orlando.
¿Y ahí le sugieren la carne de conejo o ustedes esto lo descubren mucho después?
No. Ahí nos sugieren como una de las alternativas más viables y sobre todo que se enlaza perfectamente porque comentamos que estábamos en la zona rural de Tlalpa y nos comentaron pues es que entonces ustedes pueden tener los conejos a disposición. Y entonces fue la orientación por la cual decidimos encaminarnos a la explotación del conejo.
¿Cuál ha sido esa experiencia que han tenido al trabajar con los conejos?
porque por lo que veo en las imágenes que me compartieron, es que este proyecto ha crecido considerablemente.
Pues mire, la verdad estamos enamorados ya ahora sí que de esto, y como se dice por ahí, de aquí ya no nos mueven, ¿eh? Nos hemos enamorado tanto por los grandes beneficios que tiene el conejo. Para empezar, es una alternativa sana de alimentación. Eso es indiscutible. La otra parte, a diferencia de las gallinas y a diferencia de los guajolotes que en su momento también queríamos, es una especie súper tranquila. No hace ruido. Su excreta es de un pH neutro, lo cual nos lleva el beneficio de que no hay mosca en la granja. De hecho, estamos dentro de una zona ya ahora ya poblada. Cuando arrancamos era una zona todavía de cultivo. Ahora a los alrededores ya hay vecinos. Y algunos de ellos a esta fecha no saben que tenemos una granja. No saben que existe una granja porque la granja tiene ciertas ecotecnias que cuidan el medio ambiente. Y una de ellas es un biodigestor. En este biodigestor entra la excreta del conejo en una buena parte, y a través de un proceso anaeróbico, esta excreta es degradada por millones de bacterias. Y lo que se obtiene de esta degradación son dos subproductos, que es un biogás con el cual, a través de una estufa técnicamente desarrollada para ello, se puede calentar, se pueden cocer alimentos, se puede calentar agua. O sea, es simplemente una gran estufa de mantenimiento gratis. ¿Por qué lo digo? Porque por las mañanas se ordenan 3 horas de biogás y por la tarde 2 horas de biogás. Entonces, es un subproducto que es gratuito del conejo. Ese es uno de ellos. El otro de ellos es un fertilizante totalmente amigable con el medio ambiente, porque por lo que he comentado, que el pH de la excreta es prácticamente neutra. Este fertilizante líquido es un lixiviado. No tiene aromas y no es dañino. Uno puede meter la mano en ese líquido, saca uno la mano, se la lava y no queda impregnado ningún aroma. Entonces, eso ayuda mucho a que en la granja no se huela a granja, ¿verdad? O sea, es un ambiente muy limpio y la verdad, ayudamos mucho a la comunidad porque el abono, la excreta en estado sólido, que no ha entrado al biodigestor, se le da a los productores de la zona, se les regala, es demasiada la producción. El biol también se les regala. Y bueno, sentimos que estas bondades como ecotecnias están ayudando mucho a la zona. Esa es una parte del enamoramiento. La otra, como subproducto, tenemos la piel. Con ella, los artesanos hacen bolsas, colchas, tapetes, chamarras, chalecos, guantes, bufandas. Es una infinidad de cosas que ellos con su creatividad transforman la piel. Y es una piel muy suavecita que además, déjeme le digo, está favoreciendo a especies en extinción. Porque como se puede teñir, alcanza muy cercanamente los tonos de las especies que están siendo acosadas por esa piel tan hermosa que tienen. Entonces está ayudando en ese sentido. La otra parte por la cual también estamos enamorados es que estamos afianzando un desarrollo local, dado que se emplea a gente ocasionalmente con nosotros, les damos trabajo, pero también hay familias, como en este caso hablo de Ivonne, es una ama de casa, ella ya tiene con nosotros no menos de 11 años trabajando, ininterrumpidos. Entonces eso ya le dio mucha estabilidad a su familia, ya proyecta más cosas. Ella es un referente muy bueno en cuanto al apoyo más allá del beneficio familiar. Ivonne se está beneficiando y alrededor de otras varias familias. ¿Por qué más estamos enamorados? Porque a través del manejo, capacitación y formas de comercializar el conejo, ya tenemos convenios con la UNAM, con la UAM, con Chapingo. Nos visitan jóvenes de formación de médico veterinario que vienen a hacer prácticas a esta granja. O últimamente nos visitan escuelas de atención especial, que son niños que tienen cierto déficit en su formación académica, Van a venir aquí a cuidar conejos porque tienen un pequeño módulo en su escuela donde le están enseñando únicamente la crianza, pero aquí lo que pretendemos es darle un auge mayor a esta población que ya sabe algo de cunicultura, pero ahora van a conocer las fases de la transformación. Acaba de darse ese convenio. Además, otra de las razones, Minerva, mi esposa y yo ya estamos pensionados. Entonces, este es un proyecto ya también, pues para los días de descanso.
Señor Víctor González, ¿qué tan complicado es el cuidado y la atención de los conejos?
Sí requieres actividad física, pero en este tema de las explotaciones cunícolas hay varias modalidades. Una de ellas que estamos usando nosotros es la producción semi-intensiva. Le explico, son tres modalidades, la intensiva, semi-intensiva y la abierta. Voy a empezar por la última, la abierta o de traspatio. Es decir, ahí no hay un plan. La coneja entra a cubrición, pero no hay fechas, no hay una programación. O sea, es a libre albedrío llevar a la reproducción del conejo. En la producción semi-intensiva, que es la que nosotros hacemos, le platico las fases. El día cero es el día de la monta. Entonces empieza un ciclo de gestación, porque la ovulación ocurre a las 24 horas. Ese ciclo de gestación es de 30 días. Nacida la camada, que es alrededor de 30 a 31 días, a los 11 días entra a cubrición nuevamente. ¿Esto qué indica? Que está lactando una camada y está gestando otra. Nacida la primera camada, hay 30 días para que estén en la fase de lactancia. En el inter, a los 28 días, se les limpia el nido. Es un nido totalmente calientito. Son nidos a base de una canastilla de plástico con perforaciones como una coladera que los mantiene perfectamente secos y calientitos. Y con el sistema de que en los pisos de la granja, haga de cuenta que hay cunetas, la orina, tanto de los animales ya en estado adulto, las madres, los conejitos, cae a esa cuneta, por gravedad sale hacia el biodigestor. Total que no hay que hacer mucha limpieza. Bueno, me regreso a la parte donde ya nació la camada. A los 28 días se les limpia el nido, a los 30 días se les retira el nido, y en esos 60 días ya que tenemos, desde el día cero, están con un peso entre 600 y 700 gramos, que cuando nacieron el peso era en promedio de 60 gramos. O sea, es un crecimiento exponencial. Bueno, ya se destetan. Destetar es, en ese peso de 700 gramos, se llevan a la zona de engorda. Ahí tienen un mes y medio para pasar de los 700 gramos a 2 kilos y medio o 3 kilos tal vez. Entonces, es una especie que no requiere de aceleradores. Con su alimentación natural y suficiente agua potable, ellos crecen, pero tranquilamente. Y le digo, no es tan complicado, porque simplemente por las fases que estoy platicando, un día es de montas, otro día es de limpieza de nido, pero no es todo el día, ¿eh? Estoy hablando de horas. Otro día es de destetes. ¿Y cuánto hablo del día? Aproximadamente 3 horas aplicadas al proceso. Obviamente cambia el tiempo dependiendo de la población que se tenga. Ahorita nosotros les podemos comentar que tenemos ya una población en granja de 450 individuos, lo cual sí implica que pues sea mitad del día prácticamente en cada una de estas fases. Pero son fases ya muy mecanizadas y sobre todo que no hacen ruido, no muerden, no se agreden, o sea, como la mayoría los conocemos, ¿sabes? Bonitos, tiernitos, pachurrables, ¿verdad? Pero además son sabrosos.
Y esa es otra de las bondades que tiene la producción de carne, porque es muy corto el periodo de gestación comparado con otros animales.
Sí, sí. En pláticas que hemos dado, referimos que la coneja es una máquina productora de carne, porque en realidad su ciclo de gestación la pone muy, pero muy en alta ventaja contra un cerdo, la vaca, contra el caballo, porque ellos llevan periodos de gestación de meses, un año la vaca. Y aquí la coneja es, en este sentido, como le comentaba que nace la camada y a los 11 días se vuelve a llevar a monta la coneja, la capacidad anual de una coneja normal es de 8 partos.
¿Y cada camada más o menos de cuántos conejitos es?
A eso le quiero comentar. La coneja, por genética, está dotada de 10 ubres, pero dos no son funcionales, entonces son 8 ubres, lo cual indica que los partos de una coneja que ya pasó de ser nueva, la consideramos nueva cuando es su primer parto. Cuando ya es el tercer parto, ya es una coneja estandarizada, por decirlo así. En la estandarización ya tiene un parto alrededor de 9 y hasta 12 gazapos, 9 a 12. Cuando es su primer parto, tiene entre 5 y 7 gazapos. Pero aquí hay una situación técnica. Cuando ya son reproductoras del tercer parto en adelante y tienen esa cantidad de gazapos, tomamos en donación los más fuertes para llevarlos a la coneja que está empezando la crianza. Y mantenemos poblaciones en el nido de 8 gazapos, precisamente porque la coneja cuenta con 8 tetitas, 8 ubres habilitadas para la lactancia. Si hacemos cuentas, 8 partos al año, utilizando las 8 tetitas, la coneja tiene 64 conejos. Y un peso promedio del conejo ya en edad adulta es alrededor, en canal me refiero, ya sin piel, ya sin vísceras, pura carne y huesito, es alrededor de 1,250 kilos a 1,350 kilos. Estamos hablando prácticamente que una coneja, una sola coneja, nos da arriba de 80 kilos de carne al año.
¿Y a qué edad es fértil una coneja?
Ok, aquí la granja ya tenemos parámetros productivos bien estandarizados. Las conejas las llevamos a cubrición cuando ya tienen 6 meses. ¿Por qué? Porque su aparato reproductor ya está totalmente desarrollado. El conejo es un poquito más temprano. El conejo es a los 5 meses, como semental.
Señor Víctor González, ¿la vida útil en la cunicultura es igual para hembras y machos o varía?
Las conejas tienen una vida útil, ya le digo, del año por sus 8 partos, pero hay conejas, por el cuidado que les damos aquí, son suficientemente capaces de irse hasta los 11 partos, porque las camadas siguen siendo numerosas y el peso de los conejos no merma, sino siguen siendo conejos de muy buen tamaño y muy buen peso, sus gazapos. Pero no vamos más allá. ¿Por qué? Porque también sabemos que el animal debe tener cierto respeto. Y bueno, llegado al tiempo de separación, entra a sacrificio. Que así se le llama. Aquí no se habla de matar. Entra a sacrificio por el uso posterior que se le da. Y déjeme, le voy a dar un dato. Las reproductoras, por el detalle de que hacen la lactancia, le impregnan, le voy a decir lo que yo siento, le emplean como un buque a la carne que a las hamburguesas las pone súper sabrosas, ¿eh? Algo pasa por ahí, pero les da un sabor delicioso, pues. Pero sí, su etapa es de prácticamente el año. El semental, como entra en servicio solamente los días lunes y martes de cada semana, y la proporción es un semental por 10 conejas, él puede dar servicio durante 3 y 4 años. Y aquí también, por los parámetros que se analizan, se va midiendo si sus descendencias son buenas, si es de buena prolificidad, la salud, el temperamento, el tamaño, el peso, el pelo. Todo se mide porque lo tenemos aquí en la granja, ya tenemos un cierto control de parámetros productivos.
Hasta aquí dejamos la entrevista. Aún nos falta hablar de todas las propiedades que tiene la carne de conejo. Agradecemos mucho la presencia del señor Víctor González y de Daniela González. Si quieren saber o conocer un poco más de este proyecto, los invitamos a que visiten su página en Facebook, donde los encuentran como Granja Cunícola La Victoria. Nos escuchamos la próxima semana.
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias advierten que el cambio climático podría favorecer la expansión de una plaga capaz de afectar la producción de maíz, la seguridad alimentaria y el patrimonio biocultural de México. Actualmente, uno de los principales factores de transformación de los sistemas agrícolas en el mundo es el cambio climático. Además de ocasionar sequías, inundaciones y alteraciones en los patrones de lluvia, también está modificando el comportamiento, la distribución y la dinámica poblacional de las plagas agrícolas. El aumento sostenido de la temperatura global y la variabilidad climática crean condiciones favorables para que numerosos insectos y organismos patógenos se reproduzcan con mayor rapidez, sobrevivan en nuevas regiones y amplíen su rango de distribución. Este problema no solo representa un desafío ecológico, sino también económico y social, ya que las plagas agrícolas están directamente relacionadas con la seguridad alimentaria. Cuando los cultivos son dañados con mayor intensidad y frecuencia, la producción disminuye, los costos de control aumentan y los sistemas agrícolas se vuelven más inestables. Frente a este panorama global, México representa un caso especialmente sensible debido a la importancia del maíz para la alimentación, la economía y la identidad cultural del país. De ahí que investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Bernardo Bastien Olvera y Carolina Ureta Sánchez, colaboraran con Jesús Cruz López y Luis A. Gálvez Marroquín, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en el estudio Una amenaza a la seguridad alimentaria en México, expansión de las pestes devastadoras del maíz gracias al clima y su impacto económico, en el que analizaron cómo el cambio climático está impulsando la expansión de la chinche Blisus leucopterus y cuáles podrían ser las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de este proceso para el sistema alimentario mexicano. La investigación es una de las primeras en México que integra modelos climáticos, ecológicos y económicos para evaluar el impacto potencial de una plaga agrícola bajo escenarios futuros de cambio climático. Para ello, los especialistas utilizaron modelos de nicho ecológico y escenarios climáticos proyectados para 2030, 2050 y 2070 con el fin de identificar las regiones más vulnerables a la expansión de la chinche. Gaceta UNAM, número 5656, Pepe Herrera, 28 de mayo 2026.
Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.